Así puesto de pies, por favor, hermanos, busquen sus Biblias. Vamos a continuar con el mensaje de dos semanas para atrás. Cuidado con los maestros carnales. Primera Timoteo capítulo 1, del 1 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Amén. Pueden tomar sus lugares. Un breve repaso, porque no terminamos la última vez. Ya hace dos semanas dije, vamos a la semana próxima, y se me olvidó que era la resurrección. So, yo espero que traen sus notas contigo. Pero recuerda que el apóstol Pablo tomó muy en serio la importancia de la sana doctrina. Recuerda que esa palabra se encuentra muchas veces en esta epístola y también en la segunda de Timoteo. Pero vemos aquí que la sana doctrina, principalmente, hermanos, hay muchas doctrinas, pero la doctrina principal es el Evangelio. El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Y a veces se nos olvida, y vamos a ver más adelante, que el Evangelio también es un mandamiento, es un mandato. No nada más una oferta. No es como que Dios está vendiendo algo, tocando tu puerta, queriendo venderte algo. No. Él nos ordena. Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso también se encuentra en Hechos 17. Pero vemos, entonces, y él comprendía cuán dañinas podría ser las enseñanzas heréticas. Heréticas es cuando enseña herejías. Herejías son doctrinas falsas. Falsa doctrina. Y sus falsas enseñanzas. Comprendía cuán dañinas podían ser las enseñanzas heréticas. Y él también sabía que era importante que Timoteo, por eso se quedó en Éfeso, para guiar bien a la iglesia en cuanto a la doctrina, sana doctrina, y también cómo escoger líderes capacitados, líderes que de veras son líderes llamados por Dios, para ordenar ancianos, ordenar pastores. Y vemos entonces, y eso es muy importante, pero más que todo ahí, él no quería que la doctrina falsa creciera entre el pueblo de Dios. Y por eso dejó Timoteo ahí. Y vemos también entonces, que hemos visto, es triste reconocerlo, como dije otra vez, que si usted estudia la historia de la iglesia desde Cristo hasta hoy, normalmente las iglesias tienen un mal récord de escoger líderes no muy buenos, hasta hoy. Yo la verdad, hermanos, yo hablando ahora de iglesias evangélicas, porque la iglesia católica antes era evangélica hasta los años 300, 400. Y allá cuando Constantino fue hecho, él hizo un decreto que la religión legal del Imperio Romano, ahí es donde la iglesia comenzó a mezclarse con el gobierno y ahí es donde entró los papas y todo eso. Pero no era así antes. Los primeros 300 años de la iglesia era iglesia católica, que es iglesia universal. La palabra católica no es mala. Nada más que hoy sabemos que hablamos de católicos, está hablando de la Iglesia Católica Romana. Pero bueno, vemos también muchas iglesias protestantes, sea metodistas, luteranas, presbiterianas y otras, nazarenas. Y vemos que esas iglesias, la gran mayoría de esas iglesias se han desviado, hasta ordenan homosexuales, lesbianas, para ser pastores y diáconos y hasta obispos. Entonces, ahora entre los bautistas, también ya está comenzando algunas iglesias desviarse. Y vemos, entonces, las iglesias pentecostales creen mucho en muchas cosas, a veces fábulas. Y vamos a hablar de fábulas en un momento. Pablo habló de fábulas. Y muchas cosas que muchas iglesias. Entonces, ninguna denominación es exenta. Y hay líderes, la mayoría, y a veces uno, es que a la mayoría los pastores son buenos, llaman al Señor. No es verdad. No es verdad. Porque al menos que la Biblia se equivoca. Porque Pablo dijo, y no hemos llegado a ese versículo todavía, pero en los postreros días habrá tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque los hombres no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán, que es un montón, de maestros, pastores, líderes, conforme a sus propias concupiscencias. Un pastor que predique como se debe, normalmente la iglesia es una minoría de las iglesias. Así es. Por cada iglesia como de John MacArthur, que es muy sólida, hay 5 o 6 iglesias de su tamaño, de 6, 7, 10 mil, que no son sólidas. No se puede juzgar por tamaños. Hay que juzgar una iglesia por lo que predique, cómo viven sus miembros. Entonces, vemos aquí, entonces, ahora, hemos visto la salutación, hemos visto Pablo escribiendo a Timoteo, pero después hemos visto también el encargo a Timoteo en cuanto a la doctrina. Pablo habló de eso, por eso se quedó en Éfeso. Y aquí dice en versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso. Cuando fui a Macedonia, ¿qué hizo él en Macedonia? Bueno, le tuvo la visión del macedonio, diciendo, ven, ayúdanos. Y él fue, y primero fue a Filipos. Y ahí tuvo su primer convertido en Europa, Lidia, vendedora de púrpura en Filipos. Después el carcelero de Filipos. Y la iglesia comenzó a crecer, y vemos la carta a los filipenses. Otra ciudad que él fue después, que estaba en Macedonia, era Tesalónica. Ahí después escribió 2 cartas a los tesalonicenses. Y vemos entonces, esas son las primeras ciudades en Europa donde Pablo comenzó a llevar el evangelio. Y vemos entonces que, Timoteo se quedó en Éfeso. Y esto estaba en Asia. Entonces, es lo que es hoy en día Turquía. La parte de Turquía que está en Asia, no en Europa. Y vemos entonces ahora la razón, ¿verdad? ¿Qué pasó? El apóstol Pablo estuvo 3 años con la iglesia de Éfeso. 3 años, mucho tiempo para el apóstol quedarse en un lugar. Dice, amonestándoles, enseñándoles públicamente y por las casas el Evangelio de Jesucristo. Eso se encuentra en Hechos 20, cuando él da su despedida a los ancianos, los pastores de Éfeso. En el principio, versículo 17, dice que son ancianos. Más adelante, dice que son obispos, llamados por el Espíritu Santo. Un anciano, un obispo, un pastor, un presbítero. Es la misma palabra, hablando de la misma posición. Entonces, es como si usted dice un carro, o un coche, o un auto. Habla de un vehículo que te lleva de un lugar al otro. Entonces vemos que les advirtió del surgimiento de falsos y vanos maestros que sugerían de entre ellos mismos. Que de entre ellos mismos iba a sugerir. Y eso está hemos visto ya en Hechos 20, del 28 al 31. Y que de ellos mismos también, aparte que van a salir maestros que no se preocuparía tanto por las ovejas, pero también iba a entrar otro de afuera, lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño. Entonces eran lobos vestidos de ovejas, y más vestidos de líderes, profetas y maestros falsos. Le conviene leer esa porción en Hechos, la despedida de Pablo. Pero cuando le despidió, él dejó a Timoteo allí. Él regresó con los ancianos a Éfeso. Por eso dijo, te rogué que quedases en Éfeso. O sea, hay que conectar los versículos para entender. Es como rompecabezas y podemos ver lo que está enseñando la Biblia. Entonces, lee el capítulo 20 de Hechos, del 17 hasta el 31. Y vemos después, él mandó a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Él dijo en versículo 3, que mandases a algunos que no enseñan doctrina o diferentes doctrinas. Él está enfocando en el Evangelio ahora, hermanos. Pero es muy importante entender eso. Pero doctrina en general, tenemos que cuidar, hermanos. Hay una razón por la cual tenemos esa clase a las 10, para enseñar doctrina. Para poder de veras profundizarse más, escudriñar a las Escrituras. Y en una clase uno puede hacer preguntas, hacer comentarios. En un sermón no se puede. Y los dos son importantes, enseñanza y predicación. Por eso tenemos los dos. Pero algunos, más importante la cama, yo me supongo que la doctrina. Pero bueno, eso es entre tú y el Señor. Pero si no puedes llegar a las 10, o no quieres, es entre tú y el Señor. Pero si tú quieres, aquí vas a estar. Tenemos clase, y esa clase para mí, yo creo que es muy necesario para la iglesia aprender doctrina. Y también los sermones, yo incluyo doctrina, pero no es lo mismo. Porque uno puede hacer preguntas, tomar notas, tiene un libro para seguir. Es diferente. Pero bueno, después él habló aquí en versículo 3 de que no todos que enseñan doctrinas falsas son incrédulos. ¿Sí? Yo, por eso el título no dice, cuidado con los maestros falsos. No, maestros carnales. Hay maestros falsos, por supuesto. Hay hermanos que no son hermanos. Por fuera son hermanos, pero son lobos. Pero hay maestros entre el pueblo de Dios que están enseñando, son hijos de Dios, son hombres nacidos de nuevo, son miembros de la iglesia, pero no siempre enseñan bien. Enseñan carnalmente. Enseñan cosas que no están en la Biblia, aunque ellos creen. Y tiene ese carisma, hablan muy bien, hablan como expertos y estudiosos y estudian, pero ni saben lo que hablan, ni saben lo que están hablando. Entonces, lo que dijo Pablo, y por eso usted ve aquí, en versículo 3, dice aquí, que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas. Escúchame bien aquí. Cuando es un inconverso, un lobo, uno lo echa fuera del rebaño. Pero ¿qué pasa cuando es una oveja? Que es tu hermano, un hijo de Dios, tu hermano en Cristo. Y él es parte de tu congregación. ¿Hay que correrlo? No, primeramente hay que amonestarle. Hay que reprenderle. Hay que mandarle que no comience a enseñar estas cosas. Yo voy a dar un ejemplo. Años para atrás, teníamos escuela dominical en vez de culto infantil, y los adultos en unas clases y los niños según sus edades en otras, hace muchos años. Yo diría eso para, en los 30 años para atrás, en los 90. Y yo no creo, hermanos, en apostar. Yo creo que es antibíblico. Yo creo que es mejor confiar en el Señor. Yo tengo, por ejemplo, $10 para comprar un boleto de lotería. Prefiero ponerlo en el plato para el Señor. Cuando yo invierto esos $10, yo sé que eso será invertido y traerá recompensas eternas y ayudará almas a recibir a Cristo. Cuando yo compro $5 o $10 un boleto esperando ganar millones, estoy tirando el dinero y el gobierno como quiera mal usa el dinero, nunca es para lo que dicen, es un ataque sobre los tontos, a los pobres, ¿ok? Eso es lo que es la lotería, es un ataque sobre los tontos o los pobres. Porque tú estás pagando una tax. Tu chance de ganar es una, a veces es más probable que un rayo del cielo te pegue que tú ganes esos millones de dólares. Pero aquí está la cosa, es muy importante entender eso. Si usted agarra esos mismos $10 o este dólar y usted pone el plato para el Señor, o ayuda a tu prójimo que tiene necesidad, es garantizado que vas a ganar algo. Es garantizado que ese dinero será bien usado, porque el Señor lo multiplica, ese dinero. De la diferencia. Yo no creo en apostar. Y digo eso porque es muy importante entender eso. Y es muy importante entonces entender que una hermana, casi se me decía, esta hermana enseñaba a los niños, decía una pregunta a ella. Porque yo estaba en la radio y yo decía, yo creo que es pecado apostar. Juego de azar, bingo, esas cosas, es pecado. Entonces, unos niños preguntaron a ella, eran los más grandecitos, de 9, 10 años, algo así, 11 años. Hermana, ¿es pecado jugar a la lotería? ¿Y sabe qué dijo ella? Si tú ganas, no es pecado. Y después yo escuché otra pastora local decir lo mismo en la radio. Y si tú ganas, no es pecado. Pues yo digo, es pecado, pero si tú ganas, yo sí me acuerdo del diezmo. Toma en cuenta el diezmo. Pero el hecho es, ok, pero la cosa es eso. Ella estaba enseñando a los niños que estaba bien, es ok para apostar. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? No todo adicción es drogas y alcohol. Hay también adicción de esos de los juegos de azar. Hay gente que han perdido todo. Van a un casino, hay uno aquí no muy lejos, a Eagle Pass, otros van a Las Vegas, pierden sus casas, pierden todo. Es una adicción. No, es así, ahora este voy a ganar. Es tontería. Y a veces tú ganas un poquito y que, ay, ahora sí, y vuelves a perder más. Entonces, lo que pasa, yo he visto gente feliz en las tiendas cuando gana $200. Mira que gané. Sí, pero les costó 2,000 para ganar 200. Todo lo que han gastado entre los años. Es tontería. Es una taxa sobre los pobres que quieren ser ricos. Están pagando taxas. Entonces, eso es un ejemplo, una doctrina falsa que estaba enseñando. Pero es una hermana. Más, yo los casé. Entonces, es una hermana en Cristo. Pero estaba enseñando una doctrina antibíblica. Muéstrame en la Biblia que es correcto ir a jugar bingo, ir a Las Vegas, ir a un casino, ir a las maquinitas. Es una adicción. Entonces, yo quiero explicarle que no toda mala enseñanza es enseñada por inconversos. Hay hermanos y hay iglesias y hay pastores que enseñan cosas erróneas, pero no por eso son del diablo y van para el infierno. Hay hermanos, por eso Pablo, mándalos, que mandases que no enseñara diferente doctrina, porque es como un cáncer, una infección en el cuerpo de Cristo, y va creciendo y creciendo. Entonces, y por eso cuando tú no estás de acuerdo con alguien, antes de decir, es del diablo, él es inconverso, espera un poco. Si esa persona cree que Cristo murió por sus pecados, y esa persona está proclamando un Cristo resucitado, si esa persona cree el Evangelio, gloria a Dios, pero no por eso nunca va a predicar algo erróneo, algo equivocado. Y de eso estaba entonces diciendo aquí el apóstol. Y vemos entonces otra cosa. Manda a otras que no presten atención a fábulas. Mire el versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y vemos aquí entonces, yo quisiera enfocar más en las fábulas que la genealogía, por cuestión de tiempo. Genealogía quiere decir, estos eran judíos, tienen sangre de Abraham en sus venas, y ellos vienen de el pueblo escogido, y lo tenían como wow, ¿sabe? Y la gente le hacía caso a ellos. Por supuesto, déjame decirles, en Cristo Jesús no hay judío ni griego, no hay libre ni esclavo, y déjame agregar, no hay hispano, ni americano, ni chino, somos todos uno en Cristo. Entonces, si un judío se cree más y utiliza su genealogía, sus descendientes o ascendientes, bueno, los que vinieron antes de él, y comienza a decir, a ver, yo soy de... Yo he visto eso. Yo me acuerdo 20, 30 años para atrás, había ciertos judíos que las congregaciones le decían, oh, este es un cristiano mesiánico. Yo digo, si hablaran todo inglés, so what? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué? Y si no me equivoco, ya la sangre que corre por sus venas no es importante. Es la sangre que le cubre sus pecados lo importante. Entonces, no le hace. Y Pablo estaba hablando de eso en Filipenses, y yo no quiero ahora eso, pero él habló de eso en Filipenses. Entonces, fábulas. ¿Qué son fábulas? Son cuentos que no tienen ninguna base. Deme darle tres ejemplos de resultados de fábulas de años para atrás. Algunos tienen más años que otros. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han oído de la Virgen de Guadalupe? Que supuestamente ese Juan Diego en México, en 1531, hallaron esa montaña de, ¿qué era? Tepeyac, o así dice, ¿verdad? Tepeyac. Y ahí está la gran basílica de Guadalupe, porque ahí es donde apareció ese Juan Diego. ¿Cuál es la persona más adorada en México? No sería Guadalupe, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe. ¿Cómo comenzó eso? Porque supuestamente ese Juan Diego, ella le apareció ahí en ese monte, pero como nadie le creó, ¿qué pasó? Ella le dio unas flores que no era de esa región en el invierno, y él fue y lo llevó al obispo, y ahí, ¡oh sí! Y ahora, estamos hablando 400 años después, ¿cuántos millones? Y nada más mexicanos, hay otros hispanos en otras partes de Sudamérica. ¿Cuántos creen y oren a la Virgen de Guadalupe? ¿Cuántos hacen homenaje allá? ¿Cuántos van? ¿Cuántos millones de dólares en el turismo allá en la Ciudad de México por causa de esta fábula? ¿Dónde está la Biblia eso? Todo comenzó con una fábula. Si alguien lo hubiera usado la Biblia, lo hubiera cortado eso desde un principio. Pero siguieron con la fábula y creció como cáncer. Y ahora, ¿cuántos mexicanos van para el infierno porque adoran a Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, en vez de adorar a Jesucristo? Eso es una fábula. Parece tan... ¿Cree usted? Segunda fábula, la Virgen del Carmen. Esa es más famosa en Perú, en Sudamérica, pero también hay mexicanos que adoran a ella. Y supuestamente ella, ¿verdad? Porque es del Carmen, porque era del Monte Carmelo, donde estuvo Elías. Y cuando Elías mató a esos 400 tantos profetas y salió fuego del cielo y hasta quemó el agua y el sacrificio, después Jezabel dijo que lo va a matar y él fue y se escondió en una cueva. ¿Recuerdan? Eso está en la Biblia. Bueno, ahí es donde ella le apareció a él. Ahora, eso fue 700 años antes de Cristo. Y es que la Virgen apareció a Elías, 700 años. Y ahora es la patrona de los marineros, pero es muy adorada por muchos católicos en España también, en Perú, donde ahí se agarró mucho vuelo. Y la verdad es, ¿cómo es posible que la Virgen apareció 700 años antes de Cristo? ¿Es una diosa? ¿Por qué oran a Carmen? ¿Por qué están orando a la Virgen del Carmen? Es con los años cambió de Monte Carmelo a Carmen. Y de esa con el nombre Carmen. Virgen del Carmen, es Virgen del Carmelo. Eso está en segundo de Reyes. Pero el hecho es una fábula. Pero ve y trata de convencer a millones de hispanos católicos que es una fábula. Es capaz que te matan, porque ellos la adoran. Y por adorar a la Virgen del Carmen, para adorarla, no buscan a Cristo. Es otra fábula, es una fábula. Muéstrame en la Biblia donde ella apareció a Elías. No se puede. Y pues, la tercera fábula es más recién, en los 1800. Y la verdad, 1823, casi 200, son 202 años para atrás. Y eso fue un hombre que estaba en una montaña en Nueva York, Palmira, Nueva York. Su nombre era José Smith. Y él dijo que un ángel Moroni le apareció. Pero había unos un jeroglíficos egipcios que él no podía leer. Entonces este ángel, Moroni, le dio unos lentes especiales y pudo leer estos jeroglíficos. Y ahí él fundó la iglesia de los mormones. ¿Cuántos millones de mormones hay en el mundo? Hay un estado dedicado a los mormones, Utah, pero hay muchos fuera de Utah. ¿Cuántos han visto ustedes aquí en sus bicicletas, tocando puertas? ¿Cuál es uno de los edificios más bonitos y costosos de las iglesias en nuestra ciudad? La de los mormones. Y ve usted a Washington y ve el catedral de ellos. Ve a la Salt Lake, a la ciudad de Salt Lake City. Y mira allá. ¿Usted cree que esa fábula no agarró vuelo? ¿Y cuántos mormones van para el infierno? Porque cree más a José Smith, su fábula, que la Biblia. So, ven ustedes, los católicos, los mormones, y hay otros. Yo no puedo dedicar todo mi tiempo hablando de las fábulas y sus consecuencias. Por eso, y Pablo habló de eso muchos años antes. Estamos hablando de muchos años antes de esas cosas. Yo quiero que entiendan. Nunca da lugar. Yo he ido, hermano, localmente. Yo me acuerdo. Ahora, yo tuve experiencia de echar fuera unos demonios. ¿Ok? Me ha pasado dos o tres veces aquí mis 40 años. Yo no soy experto en eso, pero cuando se ofrece tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Pero yo he oído mis cuentos de pastores y de otros. No, hermano, cuando eché el demonio, yo vi que salió como humo verde. Miraron mucho de Hollywood, yo creo, yo no sé. O tal vez comieron mucha pizza y tuvo un problema, yo no sé. Pero el hecho es, ¿cómo que están viendo humo verde saliendo? Demonio, ¿qué color es un demonio? Yo no sabía que los espíritus tenían colores. Yo no lo dije, yo escuché, ¿verdad? Porque, pues, ¿para qué? No quiero entrar en polémica, no tiene sentido. Entonces, se oye. Yo me acuerdo una vez aquí en el centro cívico de nuestra ciudad. Durante los, ya falleció, pero Paulino Bernal venía y la gente decía, caía oro del cielo, los botones se convirtieron en oro, por favor. Y muchos están escuchando estas fábulas y van y dicen a los demás. Y nadie lo ha visto, pero oyeron fábulas y creen como que fuera un hecho. Déjeme decirle algo. Basa tus creencias que estén fundadas sobre las Escrituras. No lo que dicen la gente. ¿Ok? Básala en las Escrituras. Es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Se me está dando un ejemplo de fábulas y sus consecuencias. Entonces se convierten en fábulas, él dijo. La distorsión de la sana doctrina. ¿Y usted cree que no tiene consecuencias? A ver cuántas almas en el infierno que adoraron esa gente de las fábulas. Sea la Virgen del Carmen, la Virgen de Guadalupe, o José Smith, o el Ángel Moroni, quién sabe qué. El hecho es, ¿cuántas almas? Miles, o millones y millones. No me digas que las fábulas no tienen consecuencias. ¿Y cuántos aquí que han asistido servicio, culto de sanidad? No santidad, no, eso no les interesa, sanidad. Y van, y dan dinero, y esto. Pero nunca de veras buscaron a Cristo. Buscaron lo que Dios le ofrece, pero no buscaron a Dios mismo. Y eso es lo que pasa. Entonces, vemos aquí que se convierten en fábulas. Y después la distorsión de la sana doctrina cambia la palabra de Dios por mandamiento de hombres. Ahí es donde entra el legalismo. Recuerdo que dijo el Señor en capítulo, si usted mira conmigo, y en capítulo perdí mi lugar aquí, pero en capítulo 15 de Mateo, capítulo 15 de Mateo, quiero que observen ustedes lo que el Señor dijo, porque la verdad, muchas veces nosotros pensamos que algo es bíblico cuando todo el tiempo nosotros pervertimos las Escrituras, distorsionamos las Escrituras, y no miento. Hay algunos de ustedes aquí que tienen esta tendencia de ser muy legalista. Usted ve gente haciendo cosas, mire, eso no es de la Biblia, compruébalo. Capítulo 15, y usted mira aquí entonces, y vamos a los versículos 7 al 9. Hipócritas, está hablando con los fariseos. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es como le puede decir, si él fuera mexicano, ustedes enseñan con los dientes para afuera. Lo que usted dice no es lo que sale del corazón. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, no era doctrina sana, como doctrinas, mandamientos de hombres. Hay muchos. Yo he usado ya ejemplos, que no se puede jugar mesa de billar, que no se puede jugar con barajas, que las mujeres no pueden tener pantalones, y sigue la lista. A otras, ¿sabe qué? Hay hermanas a veces que han buscado tatuajes de las cejas. Ese es tatuaje, ese es pecado. Ay, por favor. Hay un dicho en inglés, mind your own business. ¿Sabe? ¿Cómo dicen en español? No sea metiche en la vida de otro. ¿Ok? Métase en tus propios asuntos. Si una hermana quiere tener tatuajes de sus cejas para que le dure 6 meses, 1 año, no sé, que yo no hago esas cosas, pero el hecho es, no anda, mire, por favor, cambia el dedo, mija, para acá. Quita la vida de tus ojos para en vez de estar viendo la paja en los ojos de tu hermana. Eso es legalismo. Eso es legalismo. Y francamente, hermanas, yo digo aquí delante de todos, de internet, todos están viendo. Si ustedes quieren poner eso en tus cejas, no voy a decir nada a ustedes. Sigue adelante, ¿ok? Para que vean. Aquí digo, de una vez. Entonces, son tonterías. Almas yendo para el infierno y nosotros preocupándonos por estas tonterías. ¿Me explico? Es lo que estaba diciendo aquí Jesús. Ellos tenían sus reglas también, los fariseos, que no estaba basada en la Biblia, pero le enseñaron como que fuera doctrina y eran mandamientos de hombres. ¿Ok? Y tal vez el único pastor aquí que haga eso aquí en la ciudad, pero el hecho es, así es. Y vemos entonces aquí algo más. Cuando distorsiona la sana doctrina, la distorsión de la sana doctrina, también son inspiradas por demonios. Sí, aquí estamos en Timoteo, mira capítulo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora tomen en cuenta que para Pablo, cuando estamos de la historia de la Virgen de Guadalupe, de Carmen o de José Smith, es pasado para nosotros, pero para Pablo era futuro. Entonces dice, el Espíritu dice, Espíritu Santo, claramente, que es decir, no está hablando de rodeos, muy directo, no con pelo en la lengua, que en los postreros tiempos algunos apostatarán, se desviarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está, ahí está. Vemos entonces aquí que toda doctrina falsa es inspirada por demonios, porque el diablo es mentiroso y él es padre de las mentiras. Y una doctrina falsa es una mentira. La primera doctrina falsa en la Biblia, ¿recuerdan? Cuando el diablo dijo a Eva, no morirás. ¿Qué dijo el Señor? El día que tú comes del árbol, morirás. ¿Qué dijo el diablo? No morirás. La mentira. Y toda enseñanza que va en contra de las escrituras es mentira. Pero hermano, él es tan sincero, tal vez está sinceramente equivocado. Como dije, hay, por ejemplo, una doctrina que es antibíblica, pastoras, mujeres pastoreando. Pero hermano, se ve que son tan sinceros. Yo creo que muchas son salvas. Y yo creo que esas iglesias tienen muchos hermanos. Pero se equivocan. Y cuando más necesitamos que hombres sean pastores en sus hogares, que no están cumpliendo como varones, como se deben, debe ser el pastor guiando su oveja, el sacerdote intercediendo por su familia. Y van los niños a la iglesia y va una pastora. Van a las escuelas, 9 de cada 10 de las directoras, el principal, son mujeres. La mayoría de las maestras, mujeres. Van a la casa, el hombre es como una gallina, ni se mueve. ¿Qué van a aprender nuestros hijos? Y la Biblia dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Pero en muchas de las iglesias, las familias, las mujeres son las cabezas. Entonces, ¿qué pasa? Van a la iglesia, las pastoras también. Entonces, es una doctrina diabólica. Todo que va en contra de las escrituras es diabólico. Y cuando un hombre no está cumpliendo con el papel en su hogar, tal vez se crea la cabeza, pero es una fachada. La mujer de verdad se toma las decisiones. Todas las decisiones. Es una familia antibíblica. Puede ser cristiana, pero antibíblica. Dice, hermano, eso no es correcto. ¿Por qué no? Compruébame que estoy mal. Yo voy con la doctrina. ¿Tú con qué vas? ¿Con la cultura? Entonces, y la culpa no es de las mujeres. La culpa tiene los varones. Por ser indiferentes, débiles. Es que no quiero pelear con mi mujer. Pues pelea con ella si es necesario. Pues eso no está bien. ¿Por qué no? Si tú, Cristo es tu cabeza. Tú peleas con Cristo, ¿qué va a pasar contigo? La Biblia dice, el hombre es con la mujer como Cristo es con la iglesia. No hay manera de cambiar eso. Ah, pero eso no es cultural. ¿A mí qué me importa la cultura? ¿Quién va a estar a tu lado cuando estás delante de Dios cara a cara? ¿La cultura? No, tú vas a estar solo con tu Dios. Esa no es doctrina bíblica. Y francamente, la mayoría de las mujeres, a excepciones, quieren un varón, una cabeza fuerte y sana en su vida. Porque Dios así la creó. Okay, entonces, no hay manera de escapar. La doctrina, hermanos, afecta a toda área de nuestra vida. Ni voy a hablar de los padres y madres con sus hijos, porque después me van a correr. Pero el hecho es, la Biblia es muy clara también de la disciplina, que no se está llevando a cabo en muchas de las familias, incluso aquí, yo noto. Entonces, por eso es tan importante. ¿Listo? Y es del diablo. Toda doctrina falsa es del diablo, hermano. Y vemos entonces, también se basa en lo que la gente quiere oír. Como dijo Pablo, tiene comezón de oír. Pues sabe, a vez en cuando, dicen que no se debe, pero yo lo hago como quiera, ni modo. Y no debe de, cuando tengo comezón de oír, no agarro un Q-tip porque es peligroso. Yo me cuido, ¿verdad? Hasta ahora nada me ha pasado. Pero a veces, además, no aguanto, tengo que agarrar un Q-tip. Bueno, ¿ustedes no lo han hecho? Come on, ustedes saben que sí. Okay. Está bien. Pero no es bueno tener doctrina de Q-tip. Ay, pero qué escuchar eso. Esta iglesia no lo escucho, yo voy a otra. Ah, aquí está muy sabrosa. Eso es comezón de oír, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Entonces, sí hay iglesias así. Esta no es una de ellas, pero sí hay. Le estoy dando a entender que si tú quieres tener comezón de oír, hay muchas iglesias. Busca la que tú quieres. Pero una cosa he aprendido. La iglesia no es como un menú, no debe de ser. La doctrina, perdón, no es como un menú. Dios nos dijo, bueno, si te gusta esa doctrina, ve para esta iglesia. O si te gusta de esta, ve la otra. No, la Biblia es muy clara. Hay solo una doctrina en cualquier área de tu vida. Es la doctrina bíblica. Lo que dice, como dice muchas veces en el Antiguo Testamento, así ha dicho Jehová. Y mi camino no son vuestros caminos, ni mis pensamientos los vuestros. Tenemos que obedecerle. ¿Y usted cree que a siempre me ha gustado todo lo que dice el Señor a mí, de mi vida? No, hombre, yo quisiera también a veces desviarme, pero no puedo. Leo mi Biblia, yo veo lo que quiere de mí, tengo que hacerlo. Entonces, después vemos el desorden causado por la falsa doctrina. El desorden. Y aquí en versículo 4, ¿qué dice? ¿Qué causa disputas? Dice aquí. Y que acarrean disputas más bien que edificación de Dios. Dios quiere que seamos edificados, pero entramos en polémicas y discusiones. Y lo que pasa entonces, Pablo dijo, eso no es bueno. ¿Sabes por qué? Porque cuando una persona enseña una doctrina antibíblica en una iglesia donde los hijos de Dios quieren oír la palabra, algo no concuerda y va a haber problemas. Entonces, lo primero que dicen, no hay amor, esa iglesia tiene división. No, a veces una iglesia que ama la verdad no va a estar de acuerdo con alguien que enseña algo que no es de acuerdo con la Biblia. Y obviamente, me acuerdo una cosa, y nunca olvido lo que voy a decir ahorita. Para Dios es más importante honrar la verdad que la unidad. Porque si queremos unidad, ok, que vengan mormones, vengan pentecostales, vengan católicos, somos todos unos, vamos a coexistir juntos. Hay unidad,
Pero la verdad, ¿qué pasa? Va a correr los mormones, los católicos no van a venir, los que no quieren oír, los que tienen comezón, se van a ir. ¿Qué es más importante para Dios? 1,000 personas juntas que creen cosas diferentes o 100, 200 personas que tienen en común la verdad, amor por la verdad. Y la verdad es lo que debe unirnos, no la unidad, la verdad. Y ahora, si hay unión y unidad y unanimidad sobre la verdad, gloria a Dios. Si eso es lo que nos une, está bien. Pero si nada más buscamos unidad por el hecho de tener una iglesia pacífica, ya no es una iglesia, es un club. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso Pablo habló fuertemente. Va a haber disputas, va a haber problemas, discusiones fuertes. Pero es el precio que uno paga por la verdad. Pero cuando uno comienza a enseñar tonterías o cosas antibíblicas, a mí, muchos de ustedes creen que Cristo es el camino. Si yo comienzo a decirles, Cristo es un camino, ¿qué va a pasar? Bueno, ustedes se van a enojar, porque ustedes saben que no es verdad. Cristo no es un camino, Él es el camino. Entonces, ¿qué pasa si alguien comienza a enseñar eso? Va a causar problemas. O si hay un estudio bíblico y un hermano comienza a enseñar, es que hay otros caminos. ¿Sabe qué va a pasar? Algunos de ustedes vendrán al pastor. Pastor, ¿sabe lo que enseñó el hermano? No, es importante la unidad, hermano. No me diga nada. Contrario. Si está enseñando cosas antibíblicas, yo quiero saber. Hay que llamar la atención. Como Pablo dijo a Timoteo, que lo hiciera en Éfeso. Es muy importante todo eso. Entonces, más importante que la unidad es la verdad. Nunca olvide de eso. Dios demanda de nosotros que estemos obedientes a la verdad. Y veamos también entonces que eso también causa inestabilidad de espíritu. Miren Efesios 4:14, había falsas enseñanzas allí. En Efesios 4, es el lugar donde Timoteo se quedó, ¿verdad? Para que no hubiera problemas así. En 4:14, miren lo que dijo Pablo a los Efesios. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay que fluctuar, montaña rusa, para arriba, para abajo, para acá, para allá. No hay estabilidad. Fluctuar es inestabilidad. Eso dice, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, mira, de todo viento de doctrina. ¿Por qué viento de doctrina? Porque la doctrina viene de los espíritus. O el Espíritu Santo y su palabra, o espíritus engañadores. Son vientos. La moda, ¿verdad? Son vientos de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces dice, en vez de eso, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Pero usted ve, hay niños fluctuantes. No son adultos, no han crecido. Tal vez son hermanos, pero no han crecido. Y siempre buscan doctrina de moda. Hay que cuidar. Ah, y ustedes también sabemos que eso da lugar al orgullo. No hay tiempo ahora, pero como los fariseos gustaban los lugares principales en las calles y hacían sus horas, querían ser vistos. Y produce orgullo. ¿Por qué? Porque los que enseñan esas cosas no están interesados en qué tanto uno sigue a Cristo. Quieren saber qué tanto uno sigue a uno. Están levantando seguidores. Y la Biblia habla de eso en Gálatas también, pero no hay tiempo. Pero eso es lo que pasa con doctrinas falsas. Los que enseñan quieren ser líderes, quieren ser el centro de atracción. Quieren que la iglesia sea egocéntrico, con ellos el ego de ellos, no cristocéntrico. Y eso no está bien eso. Yo no morí por ustedes. Ojalá que no me están poniendo al mismo nivel que Cristo. Me tengo un pedestal tan alto. ¿Yo qué soy? Yo soy como ustedes, pecador salvado por la gracia de Dios. Yo no soy mejor que ustedes. La diferencia entre ustedes y yo, Dios me escogió para ser pastor. Yo no escogí el pastorado, pero Él me escogió a mí. Y Él puede escoger uno de ustedes un día de estos. Entonces, y hay de usted si no lo obedezca, ¿verdad? Pero es otra cosa. Entonces vemos aquí, hay orgullo. Y hermanos, yo voy a decir una cosa. Yo batallo con el orgullo.
Yo mismo tengo que pedir al Señor que no me deje. Para mí, ¿sabe qué es orgullo?
Digamos, alguno aquí quiere tener su patio muy bonito, con hierba muy bonita, ¿verdad? Y quiere que crezca muy bonito todo. Después siempre aparece hierba mala. Y lo más fácil, ve con la manga. ¿Qué pasa? Vuelve a crecer. Tienes que agacharte. ¿Y qué tienes que hacer? Arrancarla, ¿verdad? Siempre, hermano, en mi vida, y casi estoy seguro de ustedes, aparezca esa hierba mala que se llama orgullo. Y tú puedes tratar de cortar la superficie. No, hay que arrancarla del corazón. Y a veces es doloroso porque tienes que confesar. No tu pecado que, oh, Señor, yo robé. Oh, Señor, yo hablé siempre. No, pero para Señor, yo soy una persona orgullosa, soberbia. Todo lo que me dicen lo tomo muy en serio porque soy orgulloso y me ofende. Es tu orgullo, reconócelo. Y entonces, uno tiene que confesar. Yo batallo con el orgullo. Yo tengo que arrancar de mi vida como hierba mala el orgullo. Porque crece solito, no tengo que alimentarlo. Entonces, se llama vanagloria a la vida, se llama el orgullo, la soberbia, la rebelión, como tú quieres. Y vemos entonces, da lugar al orgullo, porque la sana doctrina es según lo que tú quieres oír. No te va a retar, no te va a desafiar, no te hace pensar, hey, eso me duele, pero yo sé que por lo mejor. Es como cuando tú necesitas una cirugía. Pues yo creo que tú prefieres que el doctor va con una plumita y te hace cosquillas. No, él tiene que ponerte a dormir y abrir tu cuerpo y después es un proceso de recuperación. Él te opera en unas horas, pero tú tardas semanas, a veces un mes o dos, para poder volver a caminar. Y así es muchas veces. No nos gusta eso. Queremos escuchar sermones suaves. Queremos irnos de una iglesia donde me siento incómodo. No hay amor. Voy a otra iglesia. Ah, aquí sí me siento bien. Pero un día estará delante del Señor y rendirá cuentas por tu vida. Por eso Pablo está diciendo estas cosas. Y después vemos también, hay liderazgo no calificado. Cuando hay doctrinas falsas, cualquier fulano puede estar enfrente y decir que él es pastor, que él fue llamado, o una mujer, yo soy pastora. Pero ¿qué dijo Pablo? A mí, usted puede ver aquí, que en versículo 7, queriendo ser doctores, se creen muy capacitados, doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Dicen, ni saben lo que están hablando. Pero suenan muy bonito al hacerlo. Suenan muy elocuente, muy estudiosos. Hermanos, la gente que habla no dice nada. Porque no están enseñando doctrina. Pablo dice, ni saben lo que está enseñando. Ni entienden lo que hablan. Hablan porque suena muy bonito, escucharon en YouTube algo, ahora están repitiendo lo que escucharon. Cuidado. Un pastor del Señor que es bíblico, estudia la Biblia y va a decir sin temor lo que es bíblico, aunque a veces le duele tener que decirlo, porque él ama a sus ovejas, él ama a su iglesia. Entonces vemos los resultados de la sana doctrina, ¿verdad? Eso fue el desorden causado, resultado de falsa doctrina. ¿Cuál es el resultado de la sana doctrina? Bueno, primero, yo quiero hacerlo al revés, ¿ok? Esto se encuentra aquí en versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento, hablar del evangelio, de sana doctrina, de predicar lo que es correcto, es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Pero quiero hacerlo al revés. Primero vamos a hablar de una fe no fingida. Primero, hermanos, veamos que, usted mira conmigo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y aquí dice, muchos de ustedes ya saben el versículo. La verdad, es uno de los versículos que memoricé años para atrás, todavía me falta memorizar en español, tengo en inglés. Pero dice, pero sin fe, 11:6 de Hebreos, 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta es, ¿cómo vas a ser salvo sin fe? ¿Cómo vas a agradar a Dios sin fe? Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, fe es la única manera de acercarse a Dios. No hay otra manera. Es que yo oro. ¿Qué tiene que ver? Son oraciones huecas y vacías. Si tú no lo haces con fe. Le dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, cree que le hay, que él existe. y que es galardonador de los que le buscan.
Oh, entonces, ¿qué dijo Santiago de la fe?
Hay fe muerta, que no resulta en nada, no puede salvar. Pero regresando a Timoteo, ¿qué dijo Pablo?
Que el evangelio, el mandamiento de creer y arrepentirse.
Aquí dice que eso produce, eso viene por medio de una fe no fingida. En versículos, usted ve aquí versículo 5, el propósito es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida.
Y Timoteo, si usted lee el capítulo 1 de 2 Timoteo, dice que él tenía una fe no fingida. No, mi pregunta es, si la exposición de la Biblia, de las Escrituras, ha producido esa fe en ti, ¿cómo viene la fe?
Por medio de la palabra de Dios, el oír la palabra, y por oír la palabra.
Entonces, si la palabra es expuesta correctamente, muchos que no tienen fe van a entender, hey, mi fe está muerta, yo sí creo, pero no creo que soy salvo. Por la exposición de la doctrina, doctrina bíblica, el evangelio, el que no tiene esa fe ahora puede pensar, yo sí creo, pero ¿mi fe es viva o no?
Y sin fe es imposible agradar a Dios.
Y después que uno recibe a Cristo, ¿qué pasa? Su conciencia cambia.
¿Sabe? Y usted mira aquí lo que él dice en capítulo 5. Y de buena conciencia. Todos tenemos una conciencia.
Y la verdad es, ¿qué pasa? Ahora, recuerda lo que dijo el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y con estas nuevas incluye tu conciencia. Entonces ahora tu conciencia es tu juez. Te acusa o te aprueba. Antes, todos tenemos una conciencia. Y ese es otro tema para otro día. Pero como hijos de Dios, Él escribió su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes. So, ahora, mi conciencia también es nueva porque yo soy una nueva creación, nueva criatura. Entonces, ahora, las cosas que yo no pensé que eran tan malas, poco a poco, tal vez ahora yo puedo embriagarme, pero no se siente igual, porque la conciencia te acusa. Ahora, a veces necesitamos la palabra para afinarla, la conciencia va mejorando con los años, porque cuando yo recibí a Cristo en mis primeros años, me decían que era pecado escuchar música de rock. Bueno, ok, música movida. Y yo no escuché, aun cuando era cristiano, es pecado. Después el Señor me dijo, un momento, yo inventé la música. Si los que están cantando son tus hermanos y me están alabando, pues alábeme también. Hermanos, ustedes no saben la lucha que me costó en el principio, hablando de los 80s, casi 38, 37 años para atrás. Éramos la única iglesia bautista en Laredo que permitió instrumentos. Y me acusaba, tú eres pentecostal, ¿cómo permite eso? Y yo, a ver qué, el Señor me hizo ver, me están alabando con guitarra, me están alabando con la batería, me están alabando con el piano, ¿cuál es el problema? ¿Sí? Así pienso yo. Ahora, si comienza a hacer un discoteca aquí, comienza a bailar allí, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero hablando aquí, no es un teatro, no es un show. Estamos aquí para adorar a Dios. Entonces, eso es lo que es muy importante, la conciencia. El Señor me dio, bueno, otra casa que teníamos, compré una mesa de billar, invitaba a los jóvenes a jugar billar. Y no me gustaba cuando me ganaba en mi propia casa, yo prefería ganar, ¿verdad? Pero así es, pero Espíritu Santo me tocó, úsalo. Yo tenía un cuarto grande, tenía eso, air hockey, y tenía el futbolito, y tenía una mesa de billar. Y dije, ¿qué clase? ¿Esa es casa de un pastor? Sí, ¿por qué no? Si tuviera el espacio, haría de nuevo. Pero el hecho es, hermanos, la conciencia estaba limpia delante de Dios. Es decir, ¿dónde está en la Biblia que estas cosas son malas? Entonces, lo que quiero decir es, el Señor nos quiere que no comienza a enseñarlo. Ahora, si tú antes mirabas pornografía y tú sigues mirando, ¿qué va a pasar ahora que tienes a Cristo? El Espíritu Santo y la conciencia te va
acusar como un juez. Tú estás mal. ¿Qué haces mirando ese mugrero? ¿Qué haces mirando esas cosas pornográficas o de lesbianas o de homosexuales? ¿O qué haces tú haciendo eso? Él es nuestro guía. La conciencia es nuestro juez. Y poco a poco estamos creciendo y comenzamos a cambiar nuestras vidas porque somos una nueva criatura, nueva creación. Y después vemos también, cuando uno crece en su fe, primero nace de nuevo con una fe no fingida, y después la conciencia va limpiándose más y más, estamos aprobando cosas que agrada a Dios. ¿Qué pasa? El amor por el Señor, que dice primera de Juan 5:3, y este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Comenzamos a tener otro amor por el Señor y por mi prójimo, porque estoy creciendo. El Dios está usando mi conciencia para guiarme, y el Espíritu Santo trabajando con la conciencia y con la palabra, que es la luz para ilumbrar mi camino. Pero poco a poco estoy creciendo en mi amor para con el Señor. Y cuando crezco en mi amor para con el Señor, yo crezco también en el amor para con los demás. ¿Y qué pasa? El mundo comienza a ver una iglesia llena de gente que aman a Dios y aman a sí mismo, uno al otro. Y la iglesia comienza a crecer, porque en eso conocerán todos que somos sus discípulos, si tenemos amor los unos por los otros. No es lo que dijo Cristo. Y nos va guiando poco a poco con su palabra. Ahí es donde entra la doctrina, mis hermanos. Entonces, la conclusión de todo eso. Primero, cuando se trata de doctrina, debemos de estar vigilantes en todo momento. Nunca baja la guardia. La doctrina viene antes que la unidad, la unión. La unidad debe de venir por la doctrina. La doctrina es la base, porque es la palabra de Dios, es manera de honrarle cuando estudiamos y aplicamos la buena doctrina en nuestras vidas. So, cuando se trata de doctrina, no baja la guardia. Mientras yo soy pastor, voy a cuidar que esta iglesia no va, pero un día no voy a estar. Y ustedes tienen que en sus propias vidas no bajar la guardia. Cuidado lo que miren YouTube o Facebook o quién sabe qué. A veces hay gente mundana que pone versículos bíblicos. Qué bueno, pero no les sirve para nada porque no conocen a Cristo. Ok, eso pasa mucho. Cuidado. Y después vemos malas doctrinas resultan en malas consecuencias. Y por eso vemos aquí. Y muchas cosas pasan. Usted ve, hemos visto, hay disputas necias, no hay edificación, hay fábulas, hay cosas no buenas que salen de doctrinas falsas. Y nada bueno resulta en mala doctrina. Si usted mira versículos 19 y 20 de este mismo capítulo 1, mira lo que dice: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe, que es de la doctrina también, la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estaban blasfemando contra Dios, contra su prójimo, están hablando malas. ¿Sabe? Cuando alguien dice, por ejemplo, con Dios en oración, hey tú, eres mi amigo, hey tú, no, tú hablas con respecto a tu Señor, ¿verdad? Y eso que está pasando en muchos de los que están viendo en YouTube, eso pasa mucho. Y pues vemos también, hay malas consecuencias que puede terminar en divorcios, puede terminar en hasta suicidio, puede terminar en drogadicción, puede terminar en muchas cosas malas con la mala doctrina. Y luego dice, es un ejemplo. Yo trabajaba donde hacen naves y portaaviones, donde hacen naves en Virginia. Yo era nuevo en la fe, pero yo estaba estudiando. Yo trabajé con alguien y él me decía, yo creo en la vida abundante. Ah, gloria, él dijo, Cristo vino para que tengamos vida en abundancia. Hey, estoy de acuerdo. Después dijo, vamos a fumar marihuana. ¿Qué? Cristo nos promete vida en abundancia. Yo puedo tomar, yo puedo fumar mi marihuana, yo puedo hacer. Eso no es vida en abundancia. Creía en eso. Era una secta, se llamaba en inglés The Way, el camino. Y así era. Ellos tradujeron esas palabras, vida en abundancia, para hacer todo lo que, en libertinaje, todo lo que tú quieres hacer. Eso no es lo que enseñaba la Biblia, eso es una fábula.
Y yo no creía, yo no seguía a ellos, y ya guardé mi distancia de este loco. Pero bueno, y vemos entonces, resulta en mal, pero también sana doctrina resulta en buenas consecuencias. En buenas consecuencias, ahí está el versículo 5. Ahí vemos, una fe no fingida, una buena conciencia, un amor de nacido de corazón limpio. ¿Cómo va a quedar limpio con la conciencia que Dios usa y con su palabra?
Hay buenas consecuencias. Y simplemente yo creo que todo mi, si tú debes aceptar la buena doctrina de corazón, tu vida va a cambiar por lo mejor. Tu carácter va a cambiar por lo mejor. Yo sí creo eso con todo mi corazón, porque tú vas a ser más como Cristo.
Y por último, la iglesia debe estar vigilante tanto por dentro como por fuera. Que no todos los peligros vienen de afuera. Hay peligros de adentro también, de hermanos que enseñan cosas que no deben. Y no anda fijando nada más con lo de afuera y baja la guardia con lo de adentro. Siempre está vigilante. Recuerdo lo que le dije. Antes que la unidad en la iglesia, antes de la unión uno con otros, la verdad. Doctrina, doctrina no falsa, doctrina bíblica, sana. Eso es lo primero. Y no es que somos fanáticos de doctrina, pero ¿cómo vamos a saber cómo vivir si no leemos la Biblia y aplicamos la Biblia? ¿Y qué es la Biblia? Es un libro lleno de doctrinas, hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Es una doctrina. Entonces, y por eso es tan importante todo eso, pero recuerda, cuidado con los maestros carnales en la congregación. Y cuidado, todos aquí me estoy incluyendo, cuidado con tu carnalidad. A veces los que tienen más dones, más talentos, llegan a ser los más carnales en la iglesia. Y las ovejas nuevas lo miran como con tanto talento, creen que son espirituales y son carnales. Hemos pasado por eso. A veces los más dotados con más dones y talentos son los más carnales. ¿Por qué? Porque no supieron manejar todo lo que Dios les dio. Llegó a la cabeza, se creen indispensables, se creen mucho, creen más de lo que son. Y se les olvida. Todo lo que tenemos viene de Dios. Entonces, si tú puedes tocar un instrumento, tú eres bueno con la computadora, tú eres bueno para enseñar, tú eres bueno para estar con los niños, gloria a Dios. Pero nunca te jactes en estas cosas. No te glorías en estas cosas. Úsalo para Él y dale gracias que Él te consideró digno para recibir esos dones y talentos. Y sigue adelante, confiando en Él. Vamos a poner de pies. Y después, si alguien quiere pasar a orar, aquí está. O quiere tal vez, dice, yo quiero ser bautizado, yo quiero obedecer al Señor. Ok, pasa aquí conmigo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias Señor por este día. Gracias Padre por tu amor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por la palabra que hemos aprendido y estudiado hoy. Enséñanos, Padre, a estar siempre alertos, vigilando, siempre que no haya falsedad, doctrinas falsas en nuestra iglesia. Que haya maestros y maestras que te aman y enseñan tu verdad. Y que de veras aprenden, Señor, la importancia de respetar tu palabra, de honrarla y de aplicarla en nuestras vidas. Enséñanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. Y Señor, si alguien aquí no te conoce todavía, él tiene fe, ella tiene fe, pero no tiene esa fe no fingida, es una fe muerta. Cambia su fe, dale vida a esa fe, y que esa persona tenga una fe verdadera, porque es la única manera que te agradará, Señor, es con esa fe. Padre nuestro, háblanos, y que podamos nosotros absorber, meditar, digerir y aplicar la palabra que hemos oído hoy en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.